Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Evidentemente, no podemos sustraernos al tema de la guerra en el cercano Oriente, porque su gravitación es tal que nos alcanza a nosotros y alcanza a la producción agroindustrial, al sistema, las cadenas de valor del campo, en una medida que quizás todavía no nos demos del todo cuenta. Hasta ahora lo que más se registra en ese sentido es la escasez que puede manifestarse de fertilizantes. Todavía la Argentina tiene reservas para las actividades inmediatas, puede decirse. Pero de continuar la situación, todo puede cambiar. Además está este tema que es tan importante del cambio climático, de la contribución de anhídrido carbónico a la atmósfera, que, como ya sabemos, tiene mucho que ver también con la economía agraria, porque el mercado de certificados de bonos de carbono puede ser una nueva fuente de ingresos para el campo y para la producción rural en general. Y bueno, resulta que la producción del dióxido de carbono o anhídrido carbónico ahora va a exceder la capacidad de captura, la que está en funcionamiento, por lo menos de la que se dispone actualmente. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el mayor aporte de dióxido de carbono a la atmósfera. Vean ustedes que varios ejemplos voy a dar ahora. Uno, la empresa Yancoal de Australia. Esta era un gigante de la explotación carbonífera. Y dentro de la política de restricción al uso de los combustibles fósiles, se la fue limitando sus actividades a través de impuestos, a través de prohibiciones, lo que fuere. Pues en estos días, sus acciones se han valorizado en un 40%. ¿Y eso por qué? Porque se han retirado estas medidas de control de sus actividades por temor a la contaminación de la atmósfera. Va a volver a emitir como de costumbre. Y esto resulta que tiene un premio. También las limitaciones a actividades generadoras de dióxido de carbono se están dando de una forma muy intensa en la India, en Japón, en Corea del Sur, en Vietnam y Tailandia. Pero en medidas que son hasta desconcertantes, por ejemplo, limitar la semana laboral a 4 o 3 días en algún caso, limitar, relación a eso también, el calendario escolar, los horarios. Es evidente que hay un cambio en la economía mundial derivado de esta situación, que en definitiva tiene mucho que ver con la importancia del petróleo en la economía mundial. tres cuartas partes de la población del mundo recibe su petróleo del extranjero, no lo genera, no lo produce. De modo que por lo menos ese sector tan grande de la humanidad va a registrar el impacto. Parece la hora de las energías alternativas, las energías renovables. Claro que también en este sentido hay que pensar que las demandas de energía para los, ¿qué iba a decir? Los próximos años, ya para el próximo año, aumentan pero terriblemente, y en gran medida eso se debe a la difusión de la inteligencia artificial, para cuyo funcionamiento hace falta una producción de energía, pero, como digo, multiplica la actual. Multiplicará por dos, no sé, pero es muy sensible. El año pasado, según dice, a ver, voy a recordar el nombre, Fatih Birol, que es director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, el aporte a nueva producción de energía ha sido fundamentalmente de las energías renovables, eólica, solar, etc. Podríamos decir, bueno, es un buen camino. Sí, pero la demanda va a ser tan importante que nos pone ante un panorama bastante incierto. Por eso, para despejar un poco y ubicarnos mejor ante el tema, hoy lo tenemos a Héctor Ruiz Moreno, que ustedes lo conocen bien porque por suerte frecuenta nuestro programa, es el gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de las Energías Renovables, y desde luego va a tener mucho que decir en este aspecto. De modo que, bienvenido Héctor, a Valores del Campo.
Bueno, muchas gracias Fernando, ya uno se siente como en casa, en tu programa, ante la amabilidad que siempre tenés de convocarme, de invitarme y de poder tener estas charlas tan interesantes contigo de un ida y vuelta, ¿no? Porque no me considero yo el único aportante acá. Yo creo que tus conocimientos, tu cultura, tu experiencia y tu criterio aporta muchísimo a este proceso, ¿no? A estas reflexiones que hacemos cuando nos convocamos, nos juntamos para hablar de estos temas, ¿no?
Yo creo que lo importante son los temas. En realidad es que somos gente impresionable por las realidades importantes, entonces por las realidades trascendentes. Entonces eso es lo que hará interesante nuestra conversación. Por lo menos de mi parte, no quiero jactarme de nada ni quiero desmentirte.
No, pero es verdad, lo que te digo es un dato de la realidad, no un elogio de mi parte.
No, desde luego, la verdad es que nosotros vemos estos temas desde una perspectiva más general, no como la alarma del momento, lo que tiene de sensacionalista, que sin duda tiene muchísimo. Nosotros lo vemos como parte de un proceso más amplio, que podríamos decir que es el cambio en la fisonomía productiva del mundo y que va a ser, por supuesto, que va a tener consecuencias políticas. Casi podríamos llamar que es llamar a este nuevo horizonte la llegada de la bioeconomía, el aprovechamiento de los recursos naturales. El hombre siempre ha usado, siempre ha recurrido a los elementos de la naturaleza, pero en este caso se dice más bien como confrontación con la mentalidad mecánica, maquinista, que ha prevalecido desde la revolución industrial hasta ahora. Una actitud psicológica, sobre todo, de pensar que, bueno, los recursos naturales casi son una creación humana. Mucha gente piensa así. Aquí hemos ventilado tantas veces el tema de la ignorancia sobre la producción y llegada de los alimentos al consumidor. se ha hablado como un chiste, pero que no es tan chiste. Mucha gente piensa que las verduras, la carne, la leche, brotan en los supermercados. Es ahí de donde vienen. Y se desconoce la
Somos
cadena justamente larguísima que implica producción de alimentos. Bueno, y eso sucede
la
en todos
gente,
lados.
uno puede debatir estas cosas desde el escenario intelectual, desde la información, pero cuando estas cuestiones, estos conflictos, estas realidades, pasan a los efectos, alguien diría efectos conducentes, pasan a los efectos, recién ahí es cuando la gente toma conciencia de la envergadura del problema y de cómo posicionarse frente a ese inconveniente, buscando o la solución correspondiente o las alternativas posibles para superarlo. La verdad es que el mundo, no Oriente Medio, Medio Oriente, Oriente cercano, lejano, no, el mundo está situado en una crisis global muy importante, de un recurso que es absolutamente fundamental para el desenvolvimiento de la vida humana en este planeta. Esta crisis de energía, esta crisis de combustible, o como lo quieras llamar, saca al hombre, a la sociedad, a la industria, al campo, saca del esquema tradicional de trabajo y expectativa y lo pone en situación de tener que pensar, ¿y si no puedo contar más con este recurso? ¿Si no puedo contar más con el fuel oil? ¿Si no puedo contar más con el gas oil? ¿Si no puedo contar más con el gas? Y yo te diría que son alternativas, son situaciones que uno planteándolas así parecen dramáticas o exageradas. Y yo te diría que la verdad es que no lo son tanto. Si vos querés, desde un escenario de mayor información específica, no es que sea tan pesimista. Yo creo que finalmente estos temas se van a solucionar o política o tecnológicamente. Pero en el ínterin, vamos a tener que encontrar herramientas para sustituir el flujo de las necesidades que nos son básicas y esenciales para que el desarrollo humano, la vivencia de todos los días continúe funcionando como hasta ahora, ¿no? Acá en la Argentina, bueno, sí, el conflicto de Medio Oriente, que vuelvo a repetir, no es el conflicto, es un conflicto mundial, mundial, porque la energía es un producto para el mundo, ¿no? No para el Medio Oriente o para Estados Unidos, ¿no?
No, claro.
Y esta situación se complejiza enormemente cuando no operan los tiempos suficientes como para poder estudiar, analizar, reflexionar, investigar alternativas viables que no pasen solamente por la guerra, ¿no?
Son actividades de la paz, precisamente esas.
Sí, a ver, actividades,
Sí, hay que desarrollarlas en tiempo de paz para evitar la guerra.
exactamente, pero bueno, ahora estamos en esto y las alternativas no son tan tan eficientes como uno pensaría, o supondría que deberían ser.
Además,
Vos hiciste.
Héctor, para el restablecimiento, supongamos que se buscara el restablecimiento de la situación anterior a la guerra, no es tan fácil porque la destrucción masiva que se temía entonces, en gran medida ya se ha producido. Las plantas, todas las relativas
Así
a
es.
la cadena de la producción, distribución de petróleo, licuefacción del gas, han sido no solamente bombardeadas por la aviación norteamericana y israelí, sino por los cohetes y los drones de Irán. Lo que han quedado la forma en que han quedado afectados los países árabes adversos al régimen de Irán es muy grande. El restablecimiento, solamente el restablecimiento, no un salto hacia adelante, de toda la infraestructura destruida, llevaría varios años.
Sí, no solamente va a llevar varios años, sino que también están comprometidos los canales de distribución y toda la logística que eso significa, con lo cual el problema es mucho mayor al que uno se imagina. Y adicionalmente a eso, producido el daño, tal y como suponemos todos que está producido, las eficiencias de la energía que se consiga, habrá que ver cómo está, ¿no? En qué nivel de calidad estos productos pueden volver a restablecerse. Y mientras esto no suceda, bueno, vos podrás decir, es una buena oportunidad para las energías renovables. Sí, es una buena oportunidad para las energías renovables, que no van a abastecer la producción mundial que se necesita. Seguramente, como vos bien mencionaste al principio, vamos a empezar a ver si esto continúa en el tiempo que va insumiendo y en el dramatismo de los sucesos que van ocurriendo. Vamos a empezar a ver toda esta temática del carbón y toda esta temática de difusión del dióxido de carbono en términos exponenciales y todo lo que esta cultura y además de cultura, industria de las energías renovables venía aportando. Bueno, se va a tener que adecuar a las necesidades de insumo de la población en general, de las poblaciones en general. Todo esto de la mano de cuán grave sea, porque todavía no lo sabemos, cuán graves sean los efectos de todo esto que está ocurriendo. Y ahí
Además
retomo, si me permite.
está el
Dale, dale,
hecho,
dale.
sí, de la política internacional, porque supongamos que se llega a un acuerdo, no hay un alto al fuego duradero. Sí, pero todos estos, me cuesta usar la palabra odio, pero hay que ponerla,
Bueno,
los
pero hay
odios,
que
no
ponerla.
solamente los conflictos políticos que están en esa zona, que dominan en esa zona, no hacen presumible una época de paz. Y por consiguiente la producción va a estar amenazada. Y ahí los inversionistas, ¿qué van a pensar? ¿Me
Mira, van a
conviene
pensar.
reconstruir esta planta que daba tan buenos resultados? Y una vez que está hecha, me tiran otro misil y la hacen volar por los aires o la deterioran de una manera que siempre haya que hacer inversiones adicionales para mantenerla.
Yo creo que hay, lo que vos decís es absolutamente cierto. Es lo que pasa y es lo que va a pasar. No te olvides que ninguna de estas cosas, y mucho menos la energía en sus diferentes manifestaciones, se mueve o evoluciona si no es de la mano de los precios. Los precios son los que marcan de alguna manera el camino por aquí o el camino por allá o la alternativa. Lo estamos viendo, cada decisión, cada mensaje, cada discurso impacta de lleno en los valores de los hidrocarburos hoy por hoy, aquí y en todo el mundo. Con lo cual, la verdad que el tema no está ni claro ni fácil, pero me parece que reduciendo, digamos, la problemática por aquello de buscar algún ejemplo o analizar alguna cuestión local, la verdad es que aquí en la Argentina, si vos querés, muy incipientemente, pero aquí en la Argentina se ha dado un paso cultural y tecnológico que a mí me parece que es muy importante. Y me refiero concretamente al campo, ya no a la industria, porque en la industria eso está interiorizado y está de alguna manera. Hay debates, hay competencia, hay discusiones, pero es un dato que la industria ya lo incorporó. Pero yo veo con muy buenos ojos que el campo está incorporando las energías renovables, no te diré masivamente, pero ya lo están haciendo como una práctica sustentable y necesaria que importa buenas inversiones, pero inversiones necesarias. Y que eso a la larga le va a producir un enorme beneficio al campo en materia de disponibilidad de recursos y de costos más que razonables. Esto en otros países del mundo, si vos querés, Australia, etcétera, etcétera, ya lo tienen bastante más incorporado, pero frente a estas crisis que van y vienen, con diversa envergadura o diversa magnitud, el que se tome conciencia o el que se incorpore a la cultura que estas cosas tan poco conocidas 20 años atrás puedan efectivamente funcionar y ser productivas en el campo, es muy importante. Y la Argentina ha iniciado ese camino, incipientemente, pero lo ha iniciado, cosa que no es un dato menor. No digo que eso de ninguna manera sea la solución a la crisis mundial que estamos viviendo, pero son caminos que a pesar de la crisis mundial hay que utilizarlos. Y esto es un poco la discusión que tenemos desde los sectores renovables, un poco con el gobierno en términos de agenda y prioridades. En la medida que la matriz energética argentina siga siendo muy dependiente del combustible, de los hidrocarburos, del gas, bueno, frente a estas crisis, claramente estamos en problemas. En la medida que estos proyectos de energía limpia puedan evolucionar como evolucionaron hace pocos años cuando se iniciaron las licitaciones Renovar para la industria eólica. Bueno, Hoy es el 20% de la matriz energética. En otros países es el 70%, ¿no? No acá en Sudamérica, ¿eh? Me refiero a Europa, Estados
Principalmente
Unidos.
Dinamarca.
Dinamarca,
Dinamarca
bueno,
creo que
sí.
tiene el 100% ya cubierto con energía
Sí,
eólica.
así es. Bueno, esas son las discusiones. Fíjate vos que hoy, cosa que era impensada antes, hoy vos tenés el siguiente esquema. Para no ir a todas las tecnologías, me restrinjo a la eólica y a la fotovoltaica. Hoy, un parque eólico de 150 megavatios, por decir algo, lo construís hoy. Lo construís en un año y medio, un año, 8 meses. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de los recursos es otra, la tecnología es otra, es menos complicada la tecnología de instalación, la de operación, la de mantenimiento, etcétera, etcétera. Un parque solar lo armás en 11 meses. Entonces, teniendo esa disponibilidad de un año y medio por un lado y 11 meses por el otro, no es explicable que la energía alternativa, la energía renovable o la energía limpia, como la quieras llamar, no esté en la Argentina al mismo nivel de importancia y de privilegio que el gas y el petróleo. Porque sí es cierto que gas y petróleo significan ingreso de divisas para el país. Pero también es cierto que la sustitución de combustible a través del desarrollo de las energías renovables le produce al Tesoro Nacional unos ahorros multimillonarios en dólares. Para que te des una idea, desde el año 2016 a la fecha, el Tesoro Nacional se ha ahorrado casi 10 mil millones de dólares en importación de combustible. Con lo cual, esta suerte de dicotomía de sí, son importantes, pero no tan importantes por ahora, es como que no cierra la ecuación en un país como el nuestro, que no solamente es generoso en términos eólicos, en términos de factor de viento y en términos de irradiación, sino que tenemos una geografía verdaderamente espectacular. Para ni hablarte, que ya lo hemos dejado a ese tema, para ni hablarte del hidrógeno, que claramente es un vector que va a sustituir directamente los otros recursos energéticos. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Todavía hay tecnologías que se tienen que perfeccionar en el mundo. Pero bueno, dejando de lado el hidrógeno, que en la Argentina puede ser un proyecto a 10, 15 años, pero yendo a lo eólico y a lo solar y a lo fotovoltaico o solar, la verdad que es increíble que no se puedan hacer más cosas solucionando estos problemas que los hemos venido conversando, como es la prórroga de la ley de energías renovables, la 27.191, que trae seguridad fiscal y seguridad jurídica, la modificación de ciertas normas y reglamentaciones que le dan al inversor el uso exclusivo de su derecho de flujo de energía en la inversión que hace. Y hay una cantidad de otras cosas que sin demasiados problemas se podrían perfeccionar, pero como está este dogma de primero el petróleo y el gas, bueno, las energías renovables por ahora están como un poco no dejadas de lado, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero no están en la misma prioridad que lo demás, ¿no?
Cuando además otra contribución que pueden hacer las energías alternativas es fortalecer el federalismo, porque permite la generación en el mismo lugar del consumo.
Así es.
Y en diversa escala se pueden hacer proyectos para una región como para una granja.
Así es, así es. Eso, yo te diría, en la Argentina es más viable hacerlo en principio con los parques solares, pero de ninguna manera descarto lo eólico. Para nada. Si acá se pudieran resolver estas pequeñas cuestiones regulatorias y de seguridad jurídica y fiscal, uno podría, a partir de, qué sé yo, por ejemplo, de los proyectos mineros que necesitan cuantiosa energía, uno podría ampliar la demanda de las energías renovables en forma ostensible y tener una demanda, no te digo infinita, pero una demanda suficiente como para que las energías renovables se sigan desarrollando. Que hoy ese es otro de los problemas. Muy lindo esto que te comento, pero si tampoco se soluciona el tema del transporte, no va a haber ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda va a venir por el crecimiento de la economía, por la seguridad jurídica, por la seguridad fiscal, por las facilidades de importación y por el financiamiento. Si uno logra esa melange que funcione en forma coordinada, bueno, esto va a avanzar, esto va a avanzar como tiene que avanzar, pero mientras esas cosas no sucedan, vas a ver pequeñas inversiones o cosas que ya están lanzadas que se van a terminar, pero esto podría tener una potencia de proyección de proyectos y de inversiones realmente fantástica. Si en 4 años, 5 años, se invirtieron casi 6 mil millones de dólares, entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, en 4 años, imagínate vos solucionando estas cuestiones. ¿Qué tendrías aquí en la Argentina? Y sí, seguiría siendo un factor trascendente el gas y el petróleo, lo seguiría siendo porque somos claramente un país productor, pero la matriz energética y el crecimiento de la demanda a partir del crecimiento de la economía y de la consolidación de estos factores que le dan seguridad al inversor, harían de este país un país sin ningún tipo de problema energético. Sin ningún tipo de problema energético.
Y el tema de
Los
los
vaivenes del...
combustibles, sí, el tema de los combustibles fósiles se podría encarar desde la perspectiva de las exportaciones. Deberían
Claramente.
ser considerados, para el futuro por lo menos, productos de exportación, mientras que el país se abastezca con las energías alternativas. Y
Bueno,
esto no es un sueño, son cosas que se dicen así como ilusiones, pero no, no,
pero
no. Yo creo que tenemos que verlo como una finalidad concreta a la que se puede llegar.
se puede llegar, mirá, Fernando, no solamente se puede llegar, sino que ya hay proyectos en cartera, que están condicionados por algunas de estas cuestiones que yo te digo, que claramente si se pusieran en funcionamiento, primero, se acaban los cortes de luz en la Argentina. Primero, se acaban los cortes de luz en la Argentina. No hay más cortes de luz provenientes de falta de energía, o energía ineficiente. No habría más cortes de luz en la Argentina. porque no solamente entrarían a funcionar con mayor asiduidad los parques solares y eólicos, sino que ese ingreso de mayor energía daría la posibilidad de mejorar y de modernizar el parque hidráulico, el parque nuclear, algún parque térmico de bajas emisiones, y con este proceso de las energías limpias vas a ir bajando vas a continuar en el proceso de descarbonización, porque lo hidráulico, lo nuclear y lo térmico van a dejar de ser sistemas con 80, 70, 60 años de antigüedad y van a pasar a ser regímenes tecnológicos modernos como lo son en otros países del mundo. Hay muchísimas cosas para hacer, pero se necesitan decisiones políticas. Yo entiendo que uno no tiene toda la información y a lo mejor acá estamos discutiendo cuestiones o estamos reflexionando sobre cuestiones que tienen un ancla macroeconómica que desconocemos. Yo los detalles no los tengo, pero
Eso es más que posible, pero además hay otro factor, el del el estancamiento, el atraso en las ideas. En estos días, estos meses de la crisis, la crisis internacional, se ve que hay algunas ideas del pasado que prevalecen. Y en esto, en fin, algo se puede decir, bastante se puede decir en contra del presidente de Estados Unidos con su frase, drill, baby, drill, perfora, nene, perfora, como si el futuro de la energía en el mundo siguiera siendo el petróleo. Pero, Trump te parece bastante a Teodoro Roosevelt, el primer Roosevelt de principios del siglo XX, que era un gran imperialista, deportista, cazador, todo lo que se quiera, tenía esa modalidad, esa personalidad. Pero era una época que los hechos correspondían a ese carácter y a esas ideas. Hoy en día me parece que, en fin, no voy a imputar al presidente de los Estados Unidos solamente, sino que es una mentalidad muy difundida, claro. Hay intereses creados en este sentido. Los procesos históricos de transformación son muy difíciles. Además, generan nuevos problemas políticos que son imprevisibles. Estamos ante una perspectiva así de grandes, grandes movimientos en todo el orden, en la política, en las ideas, en la economía, ni qué decir. Pero también de posibilidades. Las crisis son la otra cara de la moneda de las oportunidades.
Sí, totalmente de acuerdo, pero por eso te decía que a los efectos de situarnos en una realidad conducente, es muy importante tener en cuenta desde aquí, nosotros, desde la Argentina, que estamos frente a una crisis mundial. No, no es una crisis de medio, no, es una crisis mundial de un recurso esencial, que obviamente por naturaleza es mundial también. Todo este contexto mundial nos afecta. Y vamos a ver procesos, como vos mencionabas al principio, que habían sido dejados de lado, pero que van a empezar a tomar algún cuerpo, como el proceso del carbón, en lugares como África, Medio Oriente y otros lugares en donde nunca eso se dejó de hacer, ni que hablar de China y todos esos países de por allí. Pero, ¿cuál es la reflexión que uno tiene que sacar un poco de todo esto? Fantástico, entendí, estamos frente a un problema que es de dificilísima solución porque no es un problema de negociación, es un problema cultural, es un problema teocrático, y no se sabe de qué manera termina esto. Si alguien ganando la guerra o mediando una negociación o todo el mundo interviniendo. Bueno, son interrogantes y esos interrogantes sin ninguna duda afectan los precios, las economías, etcétera, etcétera, y nosotros, no, la Argentina, no estamos exentos de todo eso. Dicho esto, tenemos que entender que en la Argentina, todavía desde el punto de vista de las energías renovables, que son el 18% de la matriz energética, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer, muchas cosas por explicar, muchas cosas por entender. Por suerte, las iniciativas privadas todavía permanecen y todavía, si vos querés, un poco pausadas, pero todavía funcionan eficientemente en la Argentina. Es decir, hay iniciativas privadas, industriales, en el campo, en todos los ámbitos que se te pueden ocurrir, para el desarrollo de las energías limpias, y que eso sea una contribución objetiva a la economía de este país. Eso se puede hacer, yo lo estoy viendo, o lo estamos viendo, no yo, el sector lo está viendo incipientemente en el campo, y ya estamos haciendo algunos análisis y algunas cuestiones que todavía están muy en las gateras, como para ayudar a que eso se extienda un poco más. Y nos queda una tarea enorme con el gobierno, una tarea de convencimiento al gobierno, tratando de flexibilizar ese dogma que tienen, que es gas y petróleo. Todo lo demás no existe. Bueno, no, no tan así, pero por ahí más o menos pasa.
Esquemáticamente, sí. Además,
Con lo cual,
la legislación protectora que existía, en gran parte se ha derogado con la anulación de la, con el cese, mejor dicho, la no extensión de la vigencia de la ley 27.191, creo que es.
así es. Bueno, ahí tenés el caso. Problemas de índole político, que no tienen, no tienen esencialmente que ver con la ley en sí, porque esta ley, vos recordarás, fue una ley que se aprobó por unanimidad. La aprobación de esta ley fue unánime. Todos los partidos votaron a favor de la ley y la ley salió. Ahora hay cuestiones de índole política o de mecánica parlamentaria que están contribuyendo a que estas cosas no salgan. Entonces, se presenta un proyecto de renovación. No, no te cuento un ejemplo, te cuento un dato. Se presenta un proyecto de renovación. Se le dice, muchachos, votémoslo si lo hemos votado todos desde el principio. Del otro lado te dicen, ah, no, bueno, pero pará, esto lo estás presentando vos. Si vos lo presentás, a mí me gustaría presentar esto también y me gustaría que me aprueben esto también. Bueno, entonces ahí se mezclan los tantos en forma
Sí.
insospechada y se traba toda una cuestión que debería ser absolutamente fluida. Pero bueno, no sé. Por eso seguimos con esta temática y con esta insistencia, para tratar de desarmar estos condicionamientos y estos obstáculos, ¿no? Que no son menores. Porque hoy tenemos una parte o una influencia, si vos querés, importante en la matriz energética, pero la podríamos duplicar o triplicar en 10 años, Fernando. Y eso traería al país unas bondades enormes. Ahora incluso algunas empresas, por esto de que lo eólico si no hay viento no funciona y lo solar si no hay radiación, si no hay sol no produce. Entonces ahora hay parques, ahora han empezado a diseñarse. PCR, Petroquímica Comodoro Rivadavia, ha sido la de la iniciativa. Han empezado a pergeñarse parques híbridos con energía eólica y energía solar. Con lo cual, esto de la sustentabilidad de la ininterrumpibilidad de la entrega de la energía, ha progresado enormemente. Y cuando el tema del almacenamiento, pueda tener una visualización mayor a la actual, que hoy la licitación es de 700 megavatios, cuando todo esto, cuando toda esta cuestión de los condicionamientos y de los obstáculos empiece a diluirse, vos vas a ver cómo los cambios en la matriz energética trae a la vida diaria, a la vida común, ventajas enormes. Por empezar, el precio. Después del precio, la tecnología limpia, que bueno, a vos o a mí nos puede interesar, digamos, nos puede importar por lo que eso significa, pero al consumidor final que quiere prender y apagar la luz o quiere tener la hornalla o el eléctrica que funciona o el cal. Bueno, vas a empezar a visualizar una expansión de la tecnología en los bienes y servicios comunes, como todas estas cuestiones del espacio, estas naves que van, dan la vuelta a la luna y vienen. Claro, tienen adentro una tecnología infernal que después se aplica a los bienes y servicios de la vida común. Y lo mismo pasa con estas tecnologías, nuevas, vinculadas con las energías renovables, ¿no? Todo eso después se vuelca a la vida cotidiana en materia de bienes y servicios. Y en el campo, como vos has visto, muchos campos ya tienen sus paneles solares, ya tienen sus plantas de alcohol o de biogás alimentadas por electricidad de los paneles, y bueno, y las luces de los galpones, y la corriente en los feedlot, y bueno, todas esas cosas se van a ir dando, pero es
Y que no son
indudable.
solamente para una mejor calidad de vida, sino para producción.
Bueno, pero sí, tenés
Aunque
razón,
solo
pero
fuera para
digamos,
calidad de vida, se justifica antiguamente.
ojalá, ya se justifica, pero bueno, si uno no tiene esa claridad conceptual de lo que significan estas cosas y estas nuevas tecnologías en beneficio de las comunidades y de las economías en general, bueno, estamos complicados. Más si tenés una crisis de la magnitud de la que tenemos, que no sabemos a ciencia cierta cómo se va a resolver. Y al no saber cómo se va a resolver, no podemos predecir cuáles van a ser sus efectos económicos y tecnológicos. Bueno, esas cosas influyen en todos los países del mundo.
Sí, desde luego. Ahora,
Y
desde luego, no se trata de hacer pronósticos que acierten, como muchas veces se exige de los encuestólogos y de muchos sociólogos, sino que hay que conocer todas estas cosas para moverse dentro del ámbito de lo imprevisto, que es donde los humanos nos movemos siempre. Cuando se
De la
conoce
incertidumbre.
la superficie que se pisa, ¿no? Se sabe qué es y se tiene experiencia de cómo suelen suceder las cosas, cómo en general se da la vida, se está en mejores condiciones para enfrentar las circunstancias imprevisibles. No es que aparezca una capacidad de dominar el futuro y la naturaleza y todo. No, simplemente una mejor aptitud para moverse dentro de las circunstancias. Por eso también
Sí.
es tan importante el tema cultural al cual te has referido también.
Para mí es fundamental porque si uno no entiende en qué escenario cultural está, no puede entender las cosas que pasan, no puede entender las cuestiones de índole política. A consecuencia de eso, ¿no? No puedo entender los efectos económicos, y la verdad es que la religión, la forma de hacer las cosas, porque la cultura es eso, la forma de hacer las cosas y de vivirlas, si uno no logra entender eso, es muy difícil, a priori, tomar recaudos, con lo cual, para mí, sobre todo en estos enfrentamientos culturales y religiosos, si uno no se toma el tiempo ni los medios como para interpretar qué pasa en la cabeza del otro lado, ¿qué podés prever vos? No podés prever nada. Si vos del otro lado tenés un tipo que te dice, no, porque si vos me matás yo voy a ir al paraíso derecho y en el paraíso tengo 20 vírgenes que van a estar conmigo.
Y dejarán de ser vírgenes de paso.
¿Con qué estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo? Bueno, pero si vos no, no estés, si vos no entendés eso que parece un chiste y que de ninguna manera lo es, bueno, es muy difícil.
Bueno,
Pero por
vos
eso es que
sabés,
por eso es que
muy pocos, pero hay algunos economistas que no tienen soberbia con su ciencia y la consideran una especie de convergencia de las tendencias y el conocimiento de las necesidades humanas. Y entre ellas está la imaginación también, la fantasía. Los
bueno, pero que
errores arraigados también forman parte de la vida económica.
absolutamente, absolutamente. Además, en definitiva, uno una vez pierde la perspectiva, ¿no? Pero el objetivo de todas las cosas es el bienestar del hombre, ¿no? El objetivo de todas las cosas es el bienestar del hombre. El bienestar del hombre, su desarrollo, su proyección. Y bueno, esa complejidad, hay que asumirla con mucha responsabilidad, ¿no?
Su
Si vos vas
perfeccionamiento, sí, su perfeccionamiento integral. Y eso tiene un sinónimo, viejísima la palabra, es el humanismo.
Bueno.
Así que todas estas consideraciones que nosotros hacemos, y son tributos al humanismo en última instancia, podrían ser técnicas, económicas, cómo no, lo son, pero es que todo eso confluye en algo que es el impulso hacia el perfeccionamiento de lo humano.
Así es. Bien, yo creo que has utilizado muy bien el término, el perfeccionamiento del ser humano, en su hábitat, ¿no? Es que ese es el sentido de todas las cosas, porque si no, ¿cuál es el sentido? La economía por la economía, la tecnología por la tecnología, la industria por la industria. Todas son cuestiones creadas por el hombre para su propia satisfacción para su propia satisfacción honesta y honorable, pero es así, es para su propia satisfacción, para su proyección en este mundo o en el que sea, pero es tan complejo el análisis de eso, que si uno no parte de cosas tangibles, como puede ser, che, enfrente tengo una persona que piensa, siente y ve la vida diametralmente opuesta a como la veo yo, que tiene una cultura religiosa que está en la antípoda de la que tengo yo. ¿Cómo hago para convivir, para entender? Bueno, y estas cosas, parece que no se pueden hacer. Por eso
Espero
que
que con esta conversación hayamos puesto un poco de luz en medio de las tinieblas, ¿no?
ojalá.
No sé de cuántos megawatts, pero que tiene que servir para despejar tanta
Vamos a
oscuridad un poquito,
vamos
aunque
a
sea.
sí, vamos a tener que empezar a hablar de gigavatios, no de
Bueno,
megavatios.
lo
De
haremos.
gigavatios, que es a lo que debería tender el impulso energético en la Argentina, ¿no? Y que esos gigavatios sean lo más limpios posibles, porque es con lo que el mundo va a tener que lidiar, no dentro de muchos años.
Así es. Muchas gracias, Héctor, por esta conversación tan constructiva.
Fernando, ha sido un verdadero placer y te agradezco a vos que me sigas invitando para poder reflexionar estas cosas que son tan importantes para todos nosotros, ¿no? Más allá de la especialidad o de la problemática que le represente a cada uno. Te mando un abrazo y a tu disposición como siempre.
Gracias, Héctor. Hoy hemos conversado con Héctor Ruiz Moreno y nosotros nos reencontraremos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número
1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.